Estamos en comunicación con Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza de Turismo, me quedé sin aire dos segundos. Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand, feliz año nuevo, ¿cómo estás?
Buenos días, feliz año nuevo para vos, para el equipo y para la audiencia. Ojalá sea un excelente 2025. Perfecto. Para todos los mendocinos.
¿Cómo viene la temporada de Mendoza?
Bueno, mira, la temporada arrancó bien en el sentido de que tanto Navidad como Año Nuevo, al haber caído un día martes y miércoles, mucha gente aprovechó para tomarse el lunes que antecedía a esa fecha, el 23 o el 30, y algunos incluso este jueves y viernes, por lo cual en Navidad no tanto, pero porque no hay una tradición de viaje vinculada a Navidad, es como más un festejo familiar. Pero este primero de mayo, no en las zonas urbanas, pero en las zonas vinculadas a la naturaleza, Cacheuta, Potrerillo.
Enero, España. Me estaban apuntando acá.
Bueno, es enero, es el primero de enero. El primero de enero.
Está bien.
Ya estamos transitando. Sí. No te puedo, digamos, si me decís proyección, bueno, hablamos de proyección, vamos a preguntarte cómo empezó, y empezó bien, digamos, con valores sobre el 70% de ocupación en las zonas vinculadas a la naturaleza, en la zona urbana más cercano al 50%. Y respecto a las proyecciones, digamos, el comportamiento general del enero turístico mendocino, suele suceder esto, que hay un pico de ocupación vinculado a esta fecha, que desciende el 5 de enero y retoma la segunda quincena de enero, que suele ser una de las con más movimiento. Y para ese momento la proyección de ocupación, y no es reserva, es proyección de ocupación, es del 55%.
¿Y qué característica, qué turismo es ese? Porque Mendoza, a ver, parece que está dividida en dos targets, en dos perfiles, ¿no? Dos públicos objetivos. Uno muy top, que recorre una provincia que pocos conocemos, o a la que poco tenemos acceso, y el otro que se parece tal vez al turista cordobés, ¿no? El turista que recibe Córdoba, que ahora está buscando en Mendoza tal vez esas mismas características de poder pararse al lado de algún lago, de algún arroyito, a pasarla bien. ¿Cuál es la característica que predomina hoy por hoy?
Bueno, cuando se trata de épocas que coinciden con vacaciones escolares y que viajes la familia, el segmento tiene familiar, y tiene más que ver con, digamos, el turista argentino, con ese perfil que busca una combinación de naturaleza y agua, que nosotros lo ofrecemos con los ríos, con algunos espejos de agua, mucho más en el sur provincial, se hace San Rafael, diríamos básicamente. Alvear también hoy tiene aprovechado su trazo del río Atuel. Lo mismo pasa a Valle de Uco, bueno, en Luján de Cuyo también tenemos playitas, y ese turista es el que domina en esta época del año. Y el otro segmento existe, tampoco creo que es una Mendoza inaccesible para los mendocinos. Uno puede visitar una bodega y solamente pagar una degustación, que ronda los 10.000 pesos. Y bueno, no, en general, si va a alojarse, hay sí una oferta que tiene, sí, afortunadamente, sí, claro, Mendoza, o sea, de precios internacionales y de una propuesta internacional, que es una suerte que la tengamos, porque genera muchos más empleos por turista que un hotel de una estrella y de dos, que afortunadamente tenemos toda la oferta, desde camping, que arrancan en los 5.000 pesos, hoteles de hostel desde los 15.000, hoteles de una estrella desde 20.000 hacia arriba hasta 90.000, y bueno, después tenemos la oferta de cinco estrellas que está de 200.000 pesos hacia arriba, y Mendoza puede captar entonces ese segmento de turismo vacacional, de la familia, que busca básicamente una cabaña, una para hotel, de modo que pueda también ahorrar en la preparación de sus propios alimentos, y después también tenemos ese turista de alta gama, porque digamos lo que estamos observando, en primer lugar, que el turista es un consumidor maduro. Así que cuando hablamos y nos cuestionamos respecto a los precios de Mendoza. Nadie puede subestimar a un turista que compara antes de salir, y hoy con las plataformas te permite comparar todo.
Claro,
tal entonces, cual. La verdad es que tenemos este turista de alta gama. Este fin de semana se ha notado mucho, mucha gente que es de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, básicamente son las provincias más pobladas donde generan más turistas internos, que se dan un gusto y vienen a festejar el fin de año en una bodega o en un hotel, en un alojamiento de alta gama.
Uh-huh. Gabriela...
así que tenemos los dos segmentos, afortunadamente conviven y hacen, disfrutan del resto de la naturaleza y de las excursiones, que son el mismo precio para todos.
Uh-huh. Te llevo a alta montaña, hablando de naturaleza.
Sí.
¿Qué le hace falta a Mendoza para concretar de una vez por todas todos los anuncios vinculados con alta montaña, pero que se quedan en eso, se quedan en anuncios y que forman parte de la crítica más fuerte que recibe el turismo en la provincia? Esto de falta de infraestructura, falta de servicios, que es de que cruzás básicamente el túnel de la Ruta 82 hasta llegar a Uspallata, o pasando Uspallata, también incluyendo Penitentes y el Parque Provincial Aconcagua. Esto de Mendoza no explota su alta montaña. Digo, más allá de los anuncios, de los planes, es como que todo se queda ahí, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad eso, ¿no? Anuncios como tal, no han habido, digamos...
anuncios históricos, sí, de desarrollar las visas cordilleranas,
claro, sí.
Las licitaciones...
Anterior, digo... sí. Las licitaciones, ustedes saben que en cualquier caso, para contratar... para comprar insumos básicos o para cualquier cosa pueden fracasar. Digo, así pasó con la licitación que se hizo con Penitentes. Después hubo un permiso precario, uh-huh, y estuvo funcionando hasta ahora, y en vacaciones de invierno hubo un servicio. La verdad es que nosotros hemos avanzado el año pasado con una ley de incentivo para que se instalen servicios en distintos relieves mendocinos: la alta montaña, las guayquerías, la Payunia y el macizo de San Rafael. Es una ley que está basada en la ley de ordenamiento territorial, que es la 8.999, que le permitiría a los inversores tener 5 años de exención impositiva en los impuestos inmobiliarios e ingresos brutos. Y también, digamos, si la inversión está vinculada con un interés de desarrollo común, por ejemplo, un área protegida, se dispone de un fondo de promoción para ese régimen del 1% de los ingresos brutos, constituido por el 1% de los ingresos brutos, que permitiría hacer aportes no reembolsables, porque lo que hay claramente en esas zonas, como en la alta montaña y todas las geografías que te mencionaba, sí, no hay infraestructura de base. El Estado, cada vez que dispone recursos para apostar a la infraestructura, me refiero a electricidad, agua, cloacas, etcétera, etcétera, lo hace en las zonas de mayor densidad poblacional, uh-huh, por lo cual siempre la montaña en ese sentido quedó relegada. Y después los costos constructivos en esa zona son mucho más caros por cuestiones de logística y de recurso humano que tiene que...
Eso se entiende, pero por ejemplo, a ver, vos sos especialista en turismo, ¿sí?
Sí.
Egresada, tenés un posgrado en turismo, te contratan, yo te pongo un ejemplo, te contratan de cualquier otro país, de una localidad, y encontrás un dique como Potrerillos virgen. Decís, che, ¿cómo puede ser que esto lo tengan hace más de 20 años y no lo hayan explotado?
Sí, digo, yo no tengo argumentos para discutirte al respecto. La verdad es que tantos años no llevo vinculada a la actividad, uh-huh, que he visto todas las situaciones. Lo único que se hizo, digamos, en el 16 se reinauguró el hotel de Potrerillos, pero debo decirte que yo estuve en la gestión de Cobos, y el último decreto que creo que firmó ese gobernador fue dar de baja a una concesión que se había dado al hotel de Potrerillos, que no cumplía su concesionario.
Uh-huh.
La verdad es que los procesos concesionarios, incluso hoy, las concesiones de Costa Norte y de la costa de Luján de Cuyo, para que se entienda la
sí,
zona, son procesos que están en presentación de su master plan, digamos. Entonces se confunde una vez que las personas que postulaban eran elegibles para obtener concesiones de terrenos en ambos sectores, tenían que presentar su plan maestro, el cual es observado por una comisión de concesiones, para luego dar el visto bueno y que comiencen las obras, que además deben pasar por varios organismos vinculados al agua, a la disponibilidad de energía y otros aspectos fundamentales en Mendoza. Entonces, la verdad es que hoy los concesionarios de Costa Sur, del sector de Luján de Cuyo, han puesto unos servicios que ciertamente son precarios, pero decirte que dentro del Estado y dentro de una sociedad tan exigente como la que tenemos en Mendoza, los procesos que son transparentes, porque además se pueden ver en los sistemas, pueden fracasar o son demorosos porque los planes maestros tienen que pasar por todos los análisis habidos y por haber, y eso es lo que ha generado esta demora en la prestación de servicios que nosotros la tenemos, es un diagnóstico que compartimos, no lo podemos obviar, no tengo argumentos yo para discutirte fuera de que los procesos son largos de convocatoria, son largos de dar la concesión y después de que cumplan todos los procesos. Y por esa razón, en un momento donde la macroeconomía es tan compleja, se resolvió sacar esta ley de incentivo para la construcción en montaña. Ya estamos, prácticamente todos los municipios tienen sus planes de ordenamiento territorial, o sea que estamos en una situación ideal para avanzar, y Mendoza sigue habiendo inversiones. El año pasado, por caso, se inauguraron cuatro alojamientos, y eso sigue, la inversión sigue sucediendo. Evidentemente, esos inversores que pusieron el ojo en Mendoza y que están enterrando sus dólares en construcciones en nuestra provincia, es porque ven el potencial que tiene en materia no solo de turismo de naturaleza y de aventura. Nosotros estamos trabajando los senderos de largo recorrido, que es algo que proyectamos en el año, que en este momento se va a salir a hacer la demarcación.
Que está buenísimo, a recordarlo, está buenísimo. Se tratan de senderos para ir a empezar a conocer la montaña bien desde adentro para hacer trekking, pero justamente por eso te decía, estos planes que están muy buenos, que son muy auspiciosos, bien acompañados de qué en cuanto a infraestructura. Es más, te pongo un caso que se conoció en estos últimos días. Te iba a decir fin de semana, pero no es fin de semana. Estamos todos trastocados.
Todos confundidos.
Sí. Creo que nunca confundió tanto
Navidad y el año.
Sí, tal cual. Pero digo, un video donde, por ejemplo, van los turistas al Parque Provincial Aconcagua el 31 de enero y los baños están inhabilitados. Y van el 1 de enero y están habilitados. ¿Qué pasó en 24 horas?
Este es el área de ambiente. Yo vi el video y tengo conciencia de lo que sucedía porque el viernes hubo reunión del Consejo de la Actividad Privada y fue uno de los reclamos. Ustedes saben que en la montaña y para esta ocasión de tanto flujo vehicular ahí en la zona de camino a las cuevas, desde el gobierno de Mendoza se han establecido dos bases operativas, una en Uspallata y otra en Punta de Vacas, con estacionamientos sanitarios y servicio de internet.
Sí.
Y la verdad es que no se llegó a poner a punto el baño del Parque Aconcagua. Debo decir que es una situación realmente que se recibe la queja y se toma. Porque el tema de la escasez de sanitarios, si no, no nos hubiese movido a poner estas dos bases operativas, porque son escasos y porque en realidad es mucho el flujo de gente que visita la montaña. Y también hay un problema permanente de mantenimiento de los baños también de parte de los usuarios, de poca conciencia con respecto al otro, que son las situaciones que nos pasan constantemente. No podría explicarte exactamente qué pasó con el baño. Este fin de semana lo vi, este fin de semana.
Sí, estos días.
Esta fiesta lo vi, la información y nos comunicamos con áreas protegidas para que lo resuelva.
Gabriela, la última, ¿te pasa mucho esto de tener que estar tal vez presentando quejas a otras áreas de gobierno por problemas que no dependen de turismo, pero que impactan directamente en la imagen de la provincia, y es justamente la imagen que se terminan llevando los turistas de Mendoza?
Sí, constantemente. Ustedes imagínense que nuestra tarea básicamente es la planificación, y en ese sentido, con Alta Montaña nosotros cumplimos la tarea en mi gestión anterior. Tenemos todo un proceso de observatorio, de relevamiento, de propuestas de nuevos proyectos como senderos largos recorridos o vivencias mendocinas que pone en valor la ruralidad con productos mucho más accesibles. Y bueno, los problemas que tiene un turista o un mendocino cuando hace turismo interno, que es el mejor, inspector que yo puedo tener en el territorio, las quejas tienen que ver o con la ruta, o con los sanitarios, o con servicios vinculados, no sé, a la prestación
de conectividad,
uh-huh. Y etcétera. La verdad es que en ese sentido turismo tiene el mejor de los diagnósticos, y además somos como una alerta temprano, ¿no? Cuando hay un uh-huh. problema nos enteramos, no solo porque lo vemos en un tweet, a mí me escriben los guías de turismo a mi teléfono, como vos decís, yo hace muchos años trabajo con esto, así que me entero en tiempo real cuando están los problemas sucediendo, al igual que en mi equipo, que es todo técnico. Así que estamos todo el tiempo trabajando con los colegas del resto de las jurisdicciones y instando, por ejemplo, a que se arregle el acceso a la... se ponga a punto el acceso a la Laguna del Diamante, que ya comenzó vialidad, y cuando llueve hay algún problema en el Cañón de la Tuel.
Y no te dan ganas a veces de decir, pero por la... Mira cómo estamos perjudicando... Sí, claro, sí, decir, che, ponete media pila.
En realidad,
habilitame los baños, ¿no?
Sí, en realidad la verdad es que en el caso de las áreas protegidas es más latente. Uh-huh. En el resto del territorio, siempre que hablas con las áreas de gobierno, por ejemplo, como caso de vialidad, hay prioridades en rutas de alta transitabilidad de los vecinos. Vialidad no solo tiene rutas en los 15.000 kilómetros que tiene de ruta, entre esos hay rutas que son urbanas, uh-huh. y que tienen que ver con usos cotidianos de los vecinos, que están siempre en la prioridad de trabajo. Pero debo decir que si tuviera que hacer un análisis de tantos años, está mucho más aceitado ahora. Lo que pasa es que nunca se llega porque es muy grande nuestro territorio, mucha cantidad de kilómetros de ruta, por ejemplo, en el caso de ruta, y las dificultades que hay para prestar servicios en alta montaña, que no hay agua potable, que hay que tener precaución con las aguas que se eliminan, todas las circunstancias que hacen que esta situación sea cotidiana, Jorge. Uh-huh. Pero bueno, nadie me engañó, es parte de nuestro rol estar todos los días recordándole a los colegas las necesidades que se plantean para los mendocinos que hacen turismo interno, que es mucho en el verano, y para todos los turistas que nos visitan, y la importancia, que todos lo sabemos, de proyectar una buena imagen. Y en ese sentido es el mendocino el que ayuda, porque es un gran anfitrión, y son nuestros ojos en el territorio. Así que agradecemos todo el tiempo los reclamos que nos permiten mejorar la imagen.
Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Que tengas
un
buen año.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen año. Muchas gracias.
La Gabriela Testa, presidenta del ente Mendoza Turismo. Bueno, dando un panorama, es bastante crítica a la hora de reconocer están faltando servicios, que le falta un empujón, no un golpecito de horno, un golpe de horno importante al desarrollo turístico, sobre todo en alta montaña, en servicios y en infraestructura.
Opinión, la palabra subjetiva y cuestionable, pero nunca indiferente.